Muy bien. Entonces vamos a continuar. Ahí abramos la Biblia, por favor, en Primera de Pedro. Primera de Pedro, hoy no vamos a avanzar tampoco mucho hoy. Nada más tengo un versículo, pero es que tiene tanto ahí que, wow, no puede ser por tanto que me esfuerzo en resumir lo que quiero. Termino siempre, no, ya no puedo más porque ya me llevaría 40, 45 minutos. Y es un versículo, digo, ¿cómo? Es que hay tanto ahí, tanta riqueza que hay aquí, de esto que vamos a hablar hoy, ¿no? Y la semana pasada comenzamos viendo, si ustedes recuerdan, cómo nuestro Señor había transformado, había cambiado a este hombre que alguna vez se llamó Simón, el hijo de Juan. Y lo había transformado totalmente en un hombre que llegó a ser sólido como una roca en todos los sentidos. Y sabemos que está relacionado con el mismo nombre que nuestro Señor le puso a Simón, el nombre de Pedro, que dijimos que quería decir un pedazo de roca, una piedra. Este era un hombre que debemos decirlo, era un hombre común y corriente. O sea, yo diría más corriente que común. Si nos ponemos a verlo a los estándares sociales, la educación, Pedro era un hombre común y corriente. Sin embargo, conoció a alguien que cambió su vida totalmente. Estuvo bajo la enseñanza prácticamente de Cristo durante 3 años cuando Cristo estuvo ministrando aquí en la tierra. Y un hombre, ¿verdad? Que sabemos que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, después de su resurrección, él llegó a sufrir bastante por el Señor. Padeció hasta el martirio, hasta llegar a morir por nuestro Señor Jesucristo, por causa de su fe en Cristo. Así es que aquí tenemos a este hombre simple, sencillo, pero lleno de sabiduría y experiencia. Y lo que nos va a decir lo habla porque él lo vivió, ¿sí? Y lo vamos a ver comenzando con unos temas doctrinales sumamente profundos. Y aquí yo debo ser franco y decirles con toda honestidad que lo que voy a ver hoy, lo que vamos a ver hoy, yo mismo no lo puedo comprender. No que el concepto en sí sea algo difícil de entender, sino que en mi lógica humana yo no puedo ser capaz de entender esto. Lo creo por fe. Sin embargo, lo voy a tratar de explicar lo mejor que pueda. Y si ustedes tienen una mejor explicación para mí después, se los agradecería mucho. Vamos a hablar de la elección. Un tema, pues, vamos a ver que los creyentes hemos sido elegidos. Elegidos para santificación y elegidos para ser rociados con la sangre de Cristo. Conceptos bastante profundos. Así es que vamos a comenzar con el versículo 2 aquí, que nos dice, elegidos, fuimos elegidos según el previo conocimiento de ¿quién? Dios Padre. Luego dice, por la obra santificadora de ¿quién? Del Espíritu y para obedecer ¿a quién? A Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Tenemos aquí algo tremendo, ¿ok? Tenemos el involucramiento de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esa elección para nosotros, los que hemos llegado a creer en Él, para vida eterna. Vamos a empezar con este tema sencillo de la elección. No sé, que ya les dije que no es nada de sencillo, por lo menos yo no lo puedo comprender, no sé. Pero quiero leerles una definición de lo que es la elección, según un hombre, el doctor Schaefer, en su libro de doctrina, y creo, lo voy a leer esto porque creo que él explicaría mucho mejor que yo este concepto de la elección. Se los voy a leer, está cortito. Dice: habiendo reconocido el derecho soberano de Dios sobre su creación. O sea, Dios es el creador y Dios es, ¿qué? Dice ahí, soberano. ¿Y qué quiere decir soberano? Él tiene control absoluto sobre su creación. Y habiendo asignado a él el propósito racional en todo su planeamiento, es decir, ya que el mundo es de él, él planea hacer con el mundo lo que él le place, ¿ok? Ahí viene su soberanía. La verdad contenida en la doctrina de la elección sigue una frecuencia natural como la función necesaria de alguien que es divino. Y dije que iba a estar sencillo, ¿verdad? Pero no es así, no es tan sencillo. Lo que está diciendo Schaeffer, en otras palabras, es que Dios es soberano. Él es el creador de este mundo. Él es dueño total de este mundo. Él sigue ciertas leyes que nosotros llamamos leyes naturales, pero en realidad son sus propias leyes naturales para gobernar a este mundo. Entonces, ya que Dios es omnisciente, quiere decir que lo conoce absolutamente todo, Dios es omnipotente, que quiere decir que Él es, ¿qué? Todopoderoso, y que Él es soberano, que está en control absoluto de su propia creación. Él puede hacer con su creación lo que Él quiere hacer de ella, y que va de acuerdo a su propio carácter divino. Y por eso es que a veces doctrinas como la elección nos cuesta trabajo entenderlas, porque es un acto soberano de Dios. Si por lógica quisiéramos entenderlo, yo no le hallo ninguna lógica. ¿Por qué Dios me escogió a mí siendo como yo soy? Entonces, ahí tengo yo un problema intelectual de entendimiento. Pero cuando veo que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere, ¿verdad?, con su creación, entonces lo único que me queda hacer es creerle a Dios, ¿verdad?, y poner mi fe en lo que Él me está diciendo. Dios tiene todo derecho a planear el futuro. Y eso es lo que Él ha hecho, y a eso es a lo que nosotros los humanos le hemos llamado los decretos de Dios. Hay muchos decretos que Dios nos ha dicho. Por ejemplo, Dios decidió permitir la caída del hombre. Aunque Dios, sabemos que Dios creó al hombre y la mujer de manera perfecta, buenos totalmente, Dios, todo lo que Dios creó fue bueno. Sin embargo, el hombre y la mujer decidieron desobedecer la única prohibición que Dios les hizo, decidieron desobedecer, con esto pecaron, vino la separación del hombre y Dios, porque el pecado nos separa. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios en su amor también hizo una provisión para solucionar ese problema del pecado. Y Dios decidió llamar a algunos para la salvación. Y aquí hay que decirlo, Él siendo soberano, Él pudo haberlo hecho o no haberlo hecho, pero lo hizo. Y por eso yo estoy eternamente agradecido, ¿no? La provisión que hizo Dios fue la cruz. La cruz de nuestro Señor Jesucristo. Dios enviaría a su único Hijo para el perdón de nuestros pecados, para darnos la salvación. Ahora, hay que decir que esto nunca fue, la muerte de Cristo en la cruz nunca fue el plan B de Dios. No es de que, sí, ya Dios vio que el hombre no iba a poder, ¿verdad?, salvarse por sí mismo, y entonces se le ocurrió, pues, mandar a su Hijo para morir por nuestros pecados. Nunca fue el plan B de Dios, porque Dios planeó esto desde antes de la fundación de este mundo. Él decidió salvar a los elegidos. Y la pregunta que muchos se hacen, ¿no? Bueno, ¿y por qué no decidió salvar a todos? Y es una pregunta válida, ¿no? ¿Por qué unos sí, por qué no? ¿En base a qué eligió a algunos? Y ahí es donde entramos en problemas, porque nuestra lógica no nos ayuda a entender cómo Dios elige. Sin embargo, ahí es donde vemos que la elección es siempre un acto soberano de Dios. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en esto. Dios elige por su propia soberanía. No elige a nadie en base a lo bueno que somos, a las cosas que hacemos. Y tenemos muchos ejemplos de esto Muchas gracias. Tenemos muchos ejemplos de esto en la Biblia. Miren, vamos a ver, por ejemplo, Romanos 9:11. No sé por qué me pasa en las mañanas, pero cuando vengo aquí a cantar, se me destapan todos los gallos. Entonces siempre ando tomando agua. Pero Romanos 9:11, tenemos aquí el ejemplo de estos dos hermanos mellizos. Uno Esaú, el otro Jacob. Esaú era el primogénito, el mayor, el que merecía la primogenitura en nuestra propia lógica y según las leyes de este mundo. Esaú era el que merecía esa primogenitura, no Jacob. Y sin embargo, Dios, como vamos a ver, eligió a Jacob. Pero miren en qué condiciones. Vamos a leerlo. Dice, porque cuando aún los mellizos no habían nacido, antes de que siquiera existieran estos dos hermanos, y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, no es en base a nuestras obras o méritos personales, para que el propósito de Dios, conforme a su ¿qué? Elección permaneciera. Dios, la elección es un acto soberano de Dios, ¿ok? No por las obras, una vez nos está recalcando, no es por lo que hacemos, sino por aquel que llama. ¿Quién es el que llama? Dios. ¿Quién es el que elige? Dios. Entonces dice, se le dijo a Rebeca, el mayor, en este caso, que era Esaú, servirá al menor. ¿Ok? Increíble, ¿no? ¿Qué hicieron estos dos hermanos para merecer la elección? ¿Qué hicieron? Absolutamente nada. Eso fue otra vez un acto soberano de Dios. No vamos a ir allá, pero Nehemías 9:7 dice que Dios eligió a Abraham. En Génesis 21:12 dice que Dios eligió a Isaac. En Ageo, el profeta Ageo, en 2:23 dice que Dios eligió a Zorobabel. En Juan 15 nos dice que Jesús eligió a los 12 apóstoles. En Gálatas 1:15 dice que Dios eligió a Pablo. En Efesios 1:4 dice que Dios eligió a la iglesia desde antes de la fundación de este mundo. Una y otra vez a través de todas las escrituras vemos que la elección es un acto soberano de Dios, no basado en nada que viene de nuestra parte. Entonces, Pedro está comenzando esta carta con esta gran doctrina, ¿no? Porque quiere recordarles de alguna manera a estos creyentes a los que está escribiendo. ¿Recuerdan a quiénes escribió esta carta? El primer versículo, les voy a dar una pista. Ok, estaban en donde mayormente estaban ubicados en lo que hoy en día es Turquía. Y la gran parte de ellos estaban sufriendo ¿qué? Persecución. Por eso dice a los dispersados, ¿no? Esparcidos, no sé cómo, qué palabra. ¿Ah? Expatriados, ¿ok? Estaban sufriendo persecución y lo que Pedro les está diciendo, miren, aunque el mundo no los ha elegido a ustedes, Dios les ha elegido a ustedes. Y eso ha de haber traído un ánimo, una certeza en estos creyentes que estaban padeciendo en ese momento mucha persecución. Y él comienza enseñando aquí que cada persona de la Trinidad participó en la elección de los creyentes para salvación. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver. En el versículo 2, él comienza diciendo que fuimos elegidos según el previo ¿qué? Conocimiento de quién, de Dios Padre. Ahí tenemos la participación de la primera persona de la Trinidad. Dios Padre nos eligió según su previo conocimiento. Dios quiere decir esto, que Dios tiene pleno conocimiento absoluto de todo lo que existe, de todas las circunstancias que pasan en este mundo. ¿Okay? Y ahí es donde nosotros luchamos con entender esto, porque tenemos una mente pequeña, una mente limitada, porque somos simples criaturas. Por ejemplo, a ver, yo le pregunto a Alejandra, ¿cuándo elegiste nacer tú? El día que ibas a nacer. Edward, ¿cuándo elegiste tú? ¿En qué familia ibas a nacer? ¿No? Mario, ¿cuándo elegiste el color de tu cabello que ibas a tener? Brianna, tus ojos, tu nacionalidad. Si nos ponemos a ver, nosotros no tenemos nada que ver. Somos lo que somos por la obra soberana de Dios. Dios es el que elige a cada uno de nosotros. Algunos, ¿verdad?, critican esta doctrina de la elección porque dicen es que es injusto. ¿En base a qué Dios escoge a unos y otros, deja fuera a unos y deja a otros dentro? Y critican a Dios por eso. Aún dicen, pues es que eso nos priva del derecho que tenemos a elegir lo que nosotros nos dé la gana. Y eso es lo que el ser humano piensa acerca muchas veces de la doctrina de la elección, ¿sí? Pero créanme que Dios es bueno, Dios es compasivo, Dios es lleno de gracia y misericordioso, y Él no quiere que ningún ser humano se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de Jesucristo y al arrepentimiento de sus pecados. Pedro mismo menciona esto en su segunda carta. Si vamos allá en segunda de Pedro 3:9, y no quiten su dedo allí de primera de Pedro, pero en la segunda carta que escribe él, Pedro dice en el 3:9, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es que paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El que no podamos entender por qué elige Dios no quiere decir que debamos juzgar a Dios por cómo y por qué elige a ciertas personas y a quienes no. Porque nosotros no podemos ver todo lo que Dios puede ver, ¿ok? Fácilmente tú y yo, como seres humanos, ponemos la confianza en los planes que hace el hombre. Si nos dice algo, alguien que sabemos que tiene conocimiento y tiene experiencia, fácilmente somos para creerle a esa persona, ¿sí o no? Les voy a poner un ejemplo. Creo que Ramón y Wendy, su hijo es piloto. No tengo nada en contra de los pilotos, ¿eh? Pero supongamos que yo me subo a un avión. El avión sale de Nueva York y tiene como destino final Dinamarca. Por decir algo, ¿no? Te subes al avión y ahí en el avión el piloto, pues hablando por el altavoz, empieza a decir, pues señores pasajeros, estamos listos para despegar. Después cruzaremos el Océano Atlántico, llegaremos y haremos una escala en Inglaterra y después despegaremos otra vez para llegar finalmente a nuestro destino en Dinamarca. ¿Tú escuchas algo así en un avión? Y no te vas y te quejas con el piloto, ¿ah? No nos confiamos en lo que él está diciendo porque creemos que es un hombre que se ha preparado para volar un artefacto como esos, que no me explico todavía cómo puede volar una máquina así tan grande de metal, pesada, ¿verdad? Es bueno, pero eso, confiamos en esas personas, pero lo que a nosotros se nos olvida es que hay factores, muchos factores que están fuera del control de ese piloto. Muchas cosas pueden salir mal en un viaje. Igual en el carro, estoy hablando de ahorita nada más de los aviones. Pero, no sé, algo con el clima, un desperfecto del avión, alguna falla mecánica, un mal aterrizaje y ahí quedamos. Pero, sin embargo, confiamos en esa persona porque creemos que sabe lo que hace. Pero cuando se trata que nosotros debemos confiar en Dios y en lo que nos dice su palabra, ¿por qué no es igual la confianza? Simplemente muchas veces no confiamos en Él, como confiamos en el mismo hombre. Y debo decir que tenemos un Dios, el único Dios verdadero, ¿verdad? Él sabe lo que está haciendo, él sabe y conoce absolutamente todo, él conoce el futuro, él conoce todas nuestras circunstancias de la vida y aún así no confiamos en él. Dice ahí que fuimos elegidos por el previo conocimiento ¿de quién? De Dios Padre. Ahora, es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, debemos nosotros descansar en Él, sabiendo que Él es omnisciente, que Él es soberano, que Él es omnipotente. Deberíamos descansar en sus promesas. Pues yo no sé, ahorita hablaban de la campanita, no sé qué significa porque yo no estuve ahí, lo siento. Pero Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Él sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Nosotros no. Nosotros juzgamos por lo que vemos, ¿verdad? Y por lo que nuestra mente limitada piensa, pero Dios es todopoderoso, ¿ok? Ahora, ahí tenemos la participación entonces de Dios Padre. Él nos eligió según su previo, ¿qué? Conocimiento, ¿ok? Ahora, Pedro nos dice aquí, la segunda parte del versículo, que fuimos elegidos por la obra santificadora del Espíritu. ¿Qué quiere decir la santificación? Ok. Aunque la palabra santidad o santificación viene de ser apartados. Cuando uno llega a creer en Cristo, el Señor nos aparta para salvación, nos aparta para que le sirvamos. Así es que el Espíritu Santo no solamente es el encargado de nuestro nuevo nacimiento, sino que además se encarga de producir crecimiento, lo que Moni decía aquí, en la vida de los creyentes para que lleguemos a la madurez espiritual. Es un crecimiento que dura toda la vida, ¿sí? Algunos van más rápido que otros, pero todos debemos tener crecimiento espiritual. Debe haber fruto en la vida del verdadero creyente, ¿sí? Tristemente, hay muchos creyentes que han llegado ya a creer en Cristo, ¿verdad? Pero que pasan los años, ¿verdad? Y seguimos como si fuéramos recién nacidos, como si fuéramos todavía niños o infantes en Cristo. Yo digo, bueno, si esas personas verdaderamente han llegado a creer en Cristo, van a estar en el cielo, ¿sí? Sin embargo, van a llegar en esa condición, como niños. Y creo que eso va a ser algo sumamente vergonzoso, ¿no creen? Y no es que el Espíritu Santo no haya podido con nosotros hacer su obra de santificación. Es porque nosotros no le hemos permitido al Espíritu Santo hacer su obra en nosotros. Nos hemos preocupado más por otras cosas de este mundo, por hacer riquezas, por no sé, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero no hemos permitido que el Señor obre, haga esa obra de santificación en nuestra vida, esa obra de madurez espiritual en nuestra vida. Entonces Pedro les está recordando aquí a sus lectores que la elección no solamente es un hecho o una cuestión de si voy a ser salvo o no voy a ser salvo, si voy a ir al cielo o voy a ir a la condenación, sino que también es una cuestión de cómo vivimos nuestra vida como creyentes, ¿sí? Otra vez, debe haber el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y la parte del Espíritu Santo aquí, en nuestra vida, es esa. Ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual día a día. Ahora, vamos a la tercera parte aquí. Ahí vemos ya el Espíritu Santo y ahora vamos con Jesucristo. Dice que fuimos elegidos ¿para qué? Para obedecer a Jesucristo. Yo les pregunto, ¿puede una persona saber si ha sido elegido por Dios? ¿Sí o no? Yo digo que sí, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto que puedes tú saber si has sido elegido por Dios. Ahora, ¿quieres saber cómo puedes o has sido elegido por Dios? Eso te lo va a dar, la seguridad de esa elección te la va a dar la obediencia a Jesucristo. ¿Ok? La seguridad de tu elección te la da la obediencia a Jesucristo. Y la pregunta que debemos hacernos todos, ¿somos nosotros obedientes a Jesucristo? ¿Son ustedes obedientes a Cristo? ¿Soy yo obediente a Jesucristo? Obedecer quiere decir que vamos a hacer todo lo que Jesucristo nos pide. Y subrayen el todo lo que Jesucristo nos pide, no lo que solamente te da la gana obedecer de Cristo. Porque a muchos cristianos que así dicen, ¿verdad? Y dicen, no, pues yo obedezco en todas estas cosas al Señor, pero esta área no lo voy a obedecer. Porque no, no me gusta eso en mi vida. Y no le dejamos entrar al Señor y no obedecemos al Señor en esa área de nuestra vida. Y un ejemplo tan simple pero tan importante es este. Hay muchas personas que dicen realmente haber creído en Jesucristo. Llevan a lo mejor, no sé, años llegando a los servicios, a la iglesia cada domingo, pero jamás han decidido obedecer uno de los mandatos más simples de lo que nos pide Jesús. Por ejemplo, bautizarse. He conocido muchas personas en las diferentes iglesias donde he estado que según han creído en Cristo, pero cada vez que hay una oportunidad para manifestar públicamente que son cristianos, que se identifican con Cristo, ponen una cantidad de pretextos que no, que el agua que está fría y que el clima no me gusta y no, y si lo hacen en el río, menos el agua está congelada. ¿Sí ven lo que estoy queriendo decirles? Decimos que obedecemos a Cristo, pero en realidad no lo hacemos en todo lo que Él nos pide. Le llamamos Señor cuando no somos obedientes a Él. Y miren, a lo mejor tú puedes decir, pues tú quién eres para saber, ¿verdad? Si yo he creído o no, o si yo he sido elegido o no, pues tienes toda la razón, yo no soy nadie, ni conozco, ni voy a saber quiénes son verdaderos creyentes o no. Pero ¿sabes una cosa? Jesucristo es Dios y Él sí sabe. Él se sabe y Él habló constantemente y en varias ocasiones acerca de esto. Una de estas, ¿verdad? Ahí fue en Lucas 6:46. No tienen que ir allá, ¿verdad? Pero dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Lo mismo que estamos viendo acá. Ustedes me llaman Señor aquí, a mí, pero en realidad no me obedecen, no hacen lo que yo digo. Él está asociando otra vez la seguridad de nuestra verdadera salvación. La seguridad de nuestra verdadera elección viene cuando sabemos que somos obedientes a Jesucristo. Igualmente en Mateo capítulo 7, versículos 21 en adelante, lo voy a leer. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué sigue? A ver, los que lo saben, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace qué. La voluntad del Padre que está en los cielos. Otra vez Jesús está asociando la seguridad que debemos de tener, la certeza de nuestra salvación con la obediencia para hacer su voluntad. Nos cuesta eso, ¿verdad? Muchos, dice Jesús aquí, me dirán en aquel día. Y no está hablando, me encanta que dicen muchos, ¿verdad? Porque pensaríamos que todos los que vienen a la iglesia o venimos a la iglesia, pues ya tenemos el pase directo para ir al cielo. Sin embargo, Jesús, quien lo sabe una vez más todo, es omnisciente. Él sabe que no todos son verdaderos creyentes. Y por eso dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y así va a haber muchas personas el día que estemos cara a cara frente al Señor que le diga, ay, Señor. Señor, Señor, ¿que no fui cada domingo a la iglesia? ¿Y que no participé cada vez que podía hacerlo con mis ofrendas a ti, Señor? ¿Qué no hice esto por ti? ¿Qué no hice? ¿No fui a evangelizar aquella vez, hace como 10 años? ¿Verdad? ¿Alguna vez que fui ahí con el grupo de la iglesia? ¿Por qué hacemos eso? Porque creemos que somos obedientes a Dios. Pero, ¿saben? A Dios, a Cristo, no le engañamos. Y la respuesta de Cristo aquí es muy cruda. Pero es lo que dice aquí en el versículo 23. Entonces les declararé, dije Jesús, jamás los conocí. Ustedes pensaban que me conocían, pero yo no los conozco. Y eso quiere decir, ustedes no tienen ninguna relación personal conmigo. Es pura religiosidad. No, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Entonces, Pedro está diciendo, fuimos elegidos por el pleno conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu Santo, ¿y para qué? Obedecer a Cristo, y enseguida dice, y para ser rociados con su sangre, un concepto bien extraño. Rociados con su sangre, ¿cómo? Vamos a ver esto. Este es un lenguaje figurado que viene del Antiguo Testamento, ¿sí? Así es que del sistema de los sacrificios del Antiguo Testamento. Así es que los lectores de esta carta, que mayormente eran judíos, que habían llegado a creer en Cristo, hubieran entendido a la perfección cuando Pedro estaba hablando de esto. El sumo sacerdote en aquellos días, ¿verdad? Para el día del perdón, ¿qué era lo que hacía? Que tomaba sangre de un novillo para perdonar los pecados. ¿Qué hacía con esa sangre? ¿Alguien recuerda qué hacía con esa sangre? Ok, rociaban 7 veces el altar del propiciatorio y de esa manera los pecados quedaban, fueran perdonados, ¿sí? Pero aquí lo que quiero resaltar, porque es lo interesante que Pedro está diciendo aquí, lo que rociaban era el altar. Nunca rociaban a las personas, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿con qué pasaje del Antiguo Testamento estará asociando Pedro esto de rociar con sangre a una persona? Pues encontré un solo pasaje en las Escrituras que habla que la sangre fue rociada sobre personas. Y quisiera que fuéramos a ese pasaje, porque creo que es importante, ya que es único, y para poder entender lo que Pedro está diciendo aquí cuando hemos sido rociados por su sangre. Capítulo 24, y del 3 en adelante hasta el 8 vamos a leer. Éxodo, ¿no les dije el libro? Bueno, pensé que podían leer mi mente. ¿Ya ven cómo no son omniscientes ustedes? Es un buen ejemplo, ¿verdad? De que por eso debemos confiar en Dios, porque Él sí sabe. Él sabía perfectamente que no, no les había dicho nada. Ok, Éxodo 24:3. Génesis, Éxodo, Levítico. ¿Se acuerdan de la cancioncita? Ahí les va. Versículo 3 dice, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, ¿qué dijeron? Haremos. ¿De qué está refiriendo? Sí, obediencia, ¿ok? Vamos a asociarlo otra vez todo esto con la obediencia. Dice, haremos todas las palabras, otra vez resubrayar en ese todas, no solamente lo que yo quiero, todas las palabras que el Señor ha dicho. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte, con 12 columnas para las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes israelitas que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrendas de paz al Señor. Y en el 6, miren lo que dice. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, ¿ok? Una mitad la puso ahí en los recipientes, y la otra mitad de la sangre la roció sobre, ¿qué? El altar, ¿ok? Lo normal era eso, ¿ok? el sacerdote rociara la sangre sobre el altar. Pero aquí Moisés separó en dos partes la sangre. Una la puso en vasijas y la otra en el altar. Y luego dice, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho, ¿qué? Haremos, ¿y qué más? Obedeceremos. Otra vez está asociando esto que está haciendo, este pacto que está haciendo con la obediencia nuestra a Dios. Y en el 8 dice, entonces Moisés tomó la sangre, esa sangre que había quedado en esas vasijas, ¿y qué hizo? La roció ¿sobre quién? Sobre el pueblo, las personas. Cuando vamos a Pedro y oímos que hemos sido rociados, elegidos, ¿verdad? Por Dios, y hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Aquí vemos lo mismo, dice que lo roció sobre el pueblo y le dijo, esta es la sangre del pacto. ¿Les hace común esa frase conocida? La sangre del pacto. Cristo dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, ¿ok? Dice, que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Y creo que lo que Pedro está teniendo aquí en mente es esto. Que Dios había hecho un pacto con el pueblo, ¿ok? Y el rozamiento de esa sangre, que era lo común y corriente, ¿verdad? Que se rociaba sobre el altar, estaba simbolizando ¿qué? Estaba simbolizando el compromiso de parte de Dios en ser fiel para perdonar sus pecados. Ahí está la parte de Dios, ¿sí? Es un pacto entre Dios y nosotros. Y por el otro lado, el rociamiento de la sangre sobre las personas simboliza ese compromiso de nosotros ¿en qué? Obedecer a Dios. Entonces, cuando leemos ahorita lo que estamos leyendo en Pedro, como empieza a hacer más sentido, ¿verdad? Llegamos ahí como rociados con su sangre, pues Dios ha hecho un pacto con nosotros también, ¿ok? Y esa sangre de la que está hablando aquí es la sangre de Cristo, que murió por nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. En otras palabras, Dios quedó satisfecho totalmente con el sacrificio perfecto de Cristo por nuestros pecados, pero además, al hacer esto, entramos en un pacto de obediencia a Jesucristo, ¿sí? Es un pacto de dos partes. Dios promete limpiarnos, manda a Cristo, muere por nuestros pecados, derrama su sangre por nosotros, pero ese pacto nos mete en obediencia a Jesucristo, ¿ok? Hemos sido rociados por la sangre de Cristo, elegidos para que obedecer al Señor, ¿ok? ¿Está claro? Espero que no haya dudas en esto. Ahí tenemos, ahorita vamos a cerrar un poquito con un resumen, pero él termina este saludo de esta carta en el versículo 2. Voy a leer, dice, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Por causa de la obra de la Trinidad en nuestras propias vidas, hemos visto que, número uno, Dios planeó elegirnos a nosotros aún desde antes de la fundación de este mundo. ¿Ok? Número dos, Cristo murió derramando su sangre por nuestros pecados para perdonarnos esa deuda enorme que teníamos con Dios y que nos separaba de Él. Y el Espíritu Santo logró en nosotros sellarnos, ¿no? Llegamos a creer en Él, somos santos, hemos sido santificados, somos apartados para Dios. Y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo tiene la obra de ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual durante toda nuestra vida. Entonces, que gracias a lo que Jesucristo hizo al derramar su sangre por en nosotros en la cruz y perdonar nuestros pecados es que Dios ahora puede perdonarnos por su gracia. No hay nada en nosotros que haya logrado ni un poquito de nuestra salvación, ni un poquito de nuestra elección. Todo fue por la obra soberana de Dios, de Cristo muriendo por nosotros en la cruz y la santificación del Espíritu Santo en nuestra propia vida. ¿Ok? Ahora, él menciona aquí la paz. Ramiro me gustaba, como decía siempre que nos veía, ¿verdad? En los primeros estudios que teníamos con él, con Mario. Es que a mí me llama la atención la paz que veo en ustedes y nosotros, así todos atribulados, ¿no? Yo no sé qué veías en nosotros, ¿verdad? Pero yo creo que se refiere a eso, que como creyentes tenemos una paz que el mundo no nos puede ofrecer. Esa es la paz que solamente Cristo ha ofrecido a nosotros, pero ¿saben cómo logró esa paz? Cuando Él murió por nosotros, por nuestros pecados, al perdonarnos, entonces podemos tener verdadera paz con Dios. ¡Ay! Ahora digo así, ¡qué paz! ¿Qué paz puedo sentir yo que a pesar de quién soy y cómo soy, Cristo murió por mis pecados y eso me puede dar una paz eterna con Dios para siempre? ¿Verdad? Ahora, esa gracia de la que Pedro está hablando aquí y esa paz, él está pidiendo a los creyentes o está orando al Padre, ¿verdad? Que esa paz sea multiplicada a ellos. Y lo mismo es para nosotros. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes ya gozan de esa gracia de Dios? ¿Ya gozan de la paz que solamente Cristo te puede dar por el perdón de tus pecados? Acuérdate que los creyentes hemos sido elegidos. Hemos sido elegidos para santificación y para ser rociados por medio de la sangre de nuestro Jesucristo, con el propósito de darle obediencia a Cristo en todo lo que hagamos en nuestras vidas. ¿Ok? ¿Qué debe de producir eso en nosotros? El saber en eso, ¿qué debe de producir en nosotros? Paz, ¿qué más? Gozo, ¿qué más? Agradecimiento al Señor, porque la verdad es que lógicamente no merecemos absolutamente nada, y con eso quiero cerrar. Debemos ser francos en decir que esto de la doctrina de elección, yo no sé si alguien es capaz de poder entender esto, pero en realidad yo no puedo entenderlo. Sé que contamos con un entendimiento sumamente limitado nosotros, pero el énfasis es este. Dios, en su soberanía, en su omnisciencia, en su omnipotencia, decidió elegir a individuos como tú y como yo. ¿Por qué? No lo sé. La verdad está fuera de mi alcance mental y lógico poder entender eso, ¿no? Que siendo honestos, ninguno, absolutamente ninguno de nosotros merecíamos la gracia de Dios. Al contrario, todos nosotros merecíamos la condenación eterna por nuestros pecados. Y cuando yo examino mi propia vida hoy, yo me doy cuenta que yo jamás busqué a Dios. De corazón. Sí, tenía yo mi religión. Y todos nosotros así teníamos quizás una religión. Pensábamos que ya por eso estábamos a todo dar con Dios. Pero si somos honestos, yo de mi parte lo digo, yo jamás busqué a Dios de corazón. Y no fue hasta que Él determinó, ¿verdad?, que yo pudiera entender lo que Él hizo por mí, lo que Él sacrificó por mí, que yo llegué a creer en Él. Otra vez, no hay nada en nosotros que nos haga dignos de la elección de Dios. Es solo por su misericordia, por su gracia y amor. No es que Dios sabía de antemano que nosotros íbamos a creer en Él. Ese es arminianismo. ¿Y saben lo que significa eso? Es que nosotros hicimos algo y por eso Dios nos eligió. Es al revés, es que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo que te iba a elegir a ti y a mí. Sin ninguna razón lógica para esto. Solo por su amor, por su gran misericordia. Jamás voy a poder entender esto hasta el día que me muera. Y son una de las trillones de preguntas que tengo. Cuando ya llegue al cielo, le quiero preguntar a Dios eso. Yo no lo puedo explicar. Y todos debemos de estar sumamente agradecidos, porque solamente por su gracia hemos sido elegidos. Yo nunca hubiera elegido a Dios por mí mismo, pero Dios me eligió a mí. ¿Qué puedo decir? ¡Wow! Solo gratitud. Porque no merecemos nada, la verdad. Entonces pensemos en eso y agradezcamos a Dios por esta doctrina de la elección. ¿Ok? Vamos a terminar. Padre, gracias infinitas por esto que hiciste con nosotros, por nosotros. El hecho de habernos elegido sin ninguna causa lógica para esto. Sabemos que humanamente, pensando humanamente, merecíamos el castigo eterno por nuestros pecados y la separación eterna de ti por nuestros pecados. Pero tú, Señor, en tu omnisciencia, soberanía, omnipotencia, por tu amor, misericordia, paciencia, decidiste elegirnos desde antes de la fundación de este mundo, no en base a nada, nada que nosotros hayamos hecho, Señor. Y te doy gracias por eso, porque sabemos honestamente que no lo merecíamos. Ahora te pido, Padre, que podamos apreciar esto y que podamos obrar en agradecimiento a lo que tú ya hiciste por nosotros en la cruz. Fuimos elegidos para salvación, pero también fuimos elegidos para servirte y obedecerte. Padre, por favor, ayúdanos en nuestras debilidades. Y ayúdanos a nunca olvidar esto, de que somos lo que somos y ahora somos hijos de Dios gracias a tu soberana doctrina de la elección. En el nombre de Cristo, Señor. Amén.